Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El presidente del Parlamento de Irán asegura que vigila el próximo despliegue de al menos 2.000 paracaidistas estadounidenses en Oriente Próximo. Un despliegue que se completaría el viernes, justo el día en el que termina el ultimátum de Donald Trump a Teherán para que facilite el tráfico marítimo a través del estrecho de Hormuz. De lo contrario, ya ha avisado Washington, atacarán sus instalaciones eléctricas. En paralelo, el régimen ha admitido que Pakistán está trabajando como mediador entre ambos países. Precisamente, el Papa ha defendido este miércoles la vida en estos tiempos marcados, asegura, por una locura de guerra. Palabras que ha dejado León XIV en la audiencia de los miércoles celebrada en la Plaza de San Pedro del Vaticano. Allí se encuentra Eva Fernández.
Durante las palabras dirigidas a los fieles polacos que hoy celebran el Día de la Santidad de la Vida, León XIV ha aplaudido esta iniciativa. En un tiempo señalado por la locura de la guerra, es importante defender la vida desde la concepción hasta su final natural. Anoche, al salir de Castel Gandolfo, reiteró su petición de un alto el fuego e instó a todas las autoridades a trabajar por la paz mediante el diálogo para resolver los problemas.
En el Congreso de los Diputados continúa el pleno en el que Sánchez está explicando la postura de España en la guerra de Irán. Debate en el que Junts ha confirmado que va a permitir al gobierno convalidar el decreto para paliar los efectos económicos del conflicto, aunque su portavoz, Miriam Nogueras, ha dicho que el Ejecutivo está dedicado a la propaganda mientras las familias y empresas pagan esta crisis. También Gabriel Rufián, en nombre de Esquerra Republicana, ha sido tajante con Sánchez ante el problema de la vivienda. Ricardo Rodríguez.
Junts se jacta de imponer a Pedro Sánchez sus rebajas impositivas en el decreto y por tanto dan su sí al gobierno. Los posconvergentes, con Miriam Nogueras a la cabeza, son también quienes con mayor claridad anteponen su agenda separatista ante el presidente.
¿Saben qué les torna a decir?
¿Y saben qué es lo que nos vuelve a decir la gente por la calle?
España.
Vayámonos de España. Aquí no funciona nada. Esto se va a la mierda. Y es así.
También se muestran insatisfechos en Esquerra. Gabriel Rufián ha reprendido a Sánchez por quitar hierro al pulso que Sumar llevó al límite por la vivienda.
Plantarse en un consejo de ministros para que se haga esto, señor presidente, no es salseo, ¿eh? No es salseo. Es un drama para ustedes. Seguramente se hubieran, arrodillado frente a la derecha catalana.
María Jesús Montero sigue el debate sentada en la bancada azul. La Moncloa ya apunta al viernes para la remodelación del gobierno por la salida de su candidata a las andaluzas.
Y del Congreso al Senado, donde a esta hora comparece la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, en la comisión de investigación sobre el apagón que tuvo lugar el año pasado. Comparecencia con bastante tensión, en la que Corredor ha llegado a pedir el amparo de la Cámara Alta. Marta Ruiz.
Y ha sido apenas 10 minutos después del comienzo de esa comisión de investigación, porque aseguraba la presidenta de Red Eléctrica que le estaban acusando de mentirosa. La tensión con el senador del PP, Castellón Rubio, ha sido palpable desde el minuto uno, y Corredor ha vuelto a insistir por segunda vez en esta Cámara que Red Eléctrica no tuvo ninguna responsabilidad en el apagón del 28 de abril.
No hay ninguna
Ahora
responsabilidad.
Ahora me va a contestar la pregunta después de haber consumido un minuto
no
y medio de tiempo.
No hay ninguna responsabilidad por parte de Red Eléctrica en el apagón, como
claro
han demostrado
usted,
los informes técnicos
claro,
sucesivamente
Me queda claro
emitidos.
Que ni usted ni la ministra vieron señales previas de un sistema vulnerable, cada vez más vulnerable, donde todos los españoles parece que lo tenemos claro.
Corredor ha restado importancia a las llamadas que alertaban de problemas de tensión en los días previos al apagón, porque a su juicio no son episodios que se puedan conectar.
Y mientras la borrasca Teres va perdiendo fuerza en Canarias, los embalses de toda España hacen recuento del agua que tienen acumulada en esta primera semana de la primavera. Hoy de media superan el 83%, 12 puntos más que hace un año.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Unai Simón se moja en el debate de la portería de España. Daniel Asenjo.
Uno de los focos en esta selección es quién debe ser titular bajo palos. Continuar con el propio Unai Simón o que Luis de la Fuente se decante por Joan García. Anoche el portero del Athletic estuvo en el partidazo de COPE y no se mordió la lengua. Elogia a Joan García, para Unai el mejor portero español ahora mismo. Y esto dice cuando Joseba Larrañaga le preguntaba quién debe ser titular con España.
No lo sé si poner a Joan o a David o a Remy en el Mundial o en septiembre o en octubre o en las siguientes concentraciones es justo o no es justo. Cuando yo he tenido compañeros como David y Remy que han estado ahí apoyándome desde el banquillo, no es justo que yo me queje porque no juegue, porque están David, Remy o Joan en este caso. En cualquier caso, creo que hay que ser buen compañero, hay que ser un profesional de este sector y siempre va a existir ese debate.
En la Champions femenina, esta tarde a las 7 menos cuarto, hay clásico. Real Madrid y Barça se enfrentan en la ida de los cuartos de final. Y fuera del fútbol, alrededor de las 8, Martín Landaluce busca las semifinales del Masters 1000 de Miami ante el checo Lejeca. En la Euroliga de baloncesto, a las 8 y media, Baskonia recibe a Estrella Roja. Y Valencia Basket acaba de hacer oficial la renovación de su entrenador Pedro Martínez hasta 2028.
La última hora en Herrera en COPE y seguimos adelante.
Tenemos que hablar de un nuevo caso de meningitis en nuestro país. Una joven de 17 años ha fallecido en el hospital de Denia, en Alicante, por culpa de esta enfermedad, mientras que en Reino Unido sigue creciendo ese brote detectado en la localidad de Canterbury. Pilar García de la Granja, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Muy buenas tardes. Pues mira, vamos a hablar de todo ello ahora en mediodía. COPE, porque este brote ha dejado de momento 2 muertos, más de 20 contagios y la preocupación de muchos padres que no saben a ciencia cierta si sus hijos están inmunizados o no. En España la vacuna se empezó a comercializar de forma privada en el año 15 y entró en el calendario de vacunación de todas las comunidades autónomas en el año 2022. ¿Es esto suficiente? Bueno, pues parece que no. Le hemos preguntado a Luis Buizón, que es infectólogo, y nos ha sacado de dudas.
Todos los nacidos antes del 15 constituyen esos adolescentes que ahora están justo ahí, nacidos en el 8, en el 9, en Reino Unido, que tendrían 17 años ahora, están sin vacunar porque no existía la vacuna, con lo cual constituye una generación que diríamos que tiene un hueco inmunológico porque no han podido ser vacunadas porque no existía la vacuna.
La joven de Alicante, Sofía, empezó a encontrarse mal un día antes de morir, de fallecer. Al principio ella pensaba que tenía un resfriado normal y corriente. En mediodía, COPE, hablaremos largo y tendido con este doctor para que nos explique también cuáles son las señales de alarma y cómo podemos diferenciar esta enfermedad de otras enfermedades.
Pues muy interesante. Pilar, gracias. Te escuchamos a partir de la una. María José Navarro, ¿qué tal? Buenas
tardes. Hola, Sofía Buera. Bueno, en un mundo de hombres, ser mujer y entrar cuesta un montón. Mira que hemos entrevistado a mujeres pioneras que se ganaron a pulso entrar donde no estaba previsto que lo hicieran. Y este es un caso. Pero además es un caso especial. Fíjate, bueno, yo hoy vengo incluso habiendo elegido,
¿también?
Yo estoy a ciegas totalmente, te voy a explicar enseguida por qué. Bueno, ella estudió magisterio y luego fue auxiliar de clínica, aunque su gran vocación era ser veterinaria, algo que no podía hacer porque la facultad estaba en Córdoba y ella es de dos hermanas y además no contaba con el permiso de su madre. Fíjate, por aquel entonces hasta tu madre podía frenar una vocación, ahora sería mucho más difícil. Sin embargo, siempre estuvo junto a su padre con los caballos y él la animó. La preparó para que supiera todo de los caballos, la enseñó a aparejar sola a su caballo y la animó a competir. Se llama María Jesús Jurado Madueño. Aunque todo el mundo la conoce por Jesuli, fue la primera mujer jueza en la máxima categoría a nivel nacional de doma vaquera. Doma vaquera, o sea, esto a mí ya, bueno, este título lo consiguió en 1978, pero es que además de todo eso también fue la primera jueza de faenas del campo, que antiguamente se llamaba acoso y derribo. Es decir, es un caso que me lo tiene que explicar todo porque yo no sé prácticamente nada de todo esto. María Jesús, ¿cómo está? Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo está, María Jesús? ¿Bien todo?
Pues muy bien. Bien, de momento estamos bien, gracias a Dios.
María Jesús o Jesuli, ¿cómo la llamamos?
Eso.
Va, como queráis, familiarmente me llaman Jesuli, es como me conocen.
Bueno, pues Jesuli, vamos a ver, usted es que ha tenido mucho carácter siempre, porque ya a los 17 años, y a pesar de todo el mundo que le decía que usted no podía y que no podía competir, y ella dijo, pues voy a salir para adelante, voy a competir en lo que me gusta de verdad y aunque me eliminen, voy a salir a competir. ¿Por qué ese amor desde el primer instante por los caballos, Jesuli?
En mi caso era algo natural, porque lo teníamos en casa, era como el que practica andar en bici o cualquier otra cosa. Entonces, lo que pasa es que ya llegó un momento que ya la competición ya era algo un poquito más serio. Pero lo de los caballos era algo que teníamos normal, como el que tiene en su casa un pajarito o cualquier cosa. Era algo de todos los días.
Qué locura esta, María Jesús. Para mí este es un mundo también totalmente desconocido. Ya sí me cuesta entender la doma, ya lo de la doma vaquera. A ver, ¿cómo nos lo explica esto para los que no tenemos idea de nada de, relacionado con caballos?
Bueno, lo de la doma, esto es pues adaptar el caballo a las circunstancias en las que tiene. Uno lo adaptan al salto, otro a la doma. En fin, aquí fue el caso de la doma vaquera, que esto no existía competición, digamos, entre comillas, hasta entonces, porque era una faena concretamente del campo, era lo que hacían los vaqueros en la ganadería y todo esto. Pero llegó un momento que esto se ha ido refinando y se llevó a las pistas. Entonces ya, claro, había competición, había rivales.
Claro.
Y por ahí empezó todo.
Esto lo hemos visto en las películas, Jesuli, porque en las películas de Estados Unidos lo hemos visto muchas veces, ¿no? Los caballos, pues, trabajando con el ganado bravo. Pero efectivamente usted dice que ahora se ha ido refinando. Aún así, los movimientos de los caballos, claro, tienen que ser muy precisos, ¿no?
Sí, claro. Es que ya ahí solamente no es el caballo en sí, es el jinete. Porque lo mismo que un caballo tiene habilidad para ciertos movimientos, pues al jinete le pasa igual. Hay jinetes que son más diestros, digamos, en el campo, por ejemplo, luego llegas a una pista y te cohibes un poco y ya no eres el mismo. Y las habilidades también, hay quien es habilidoso en las vueltas, por ejemplo, otro en los cambios, pero generalmente esto se está afinando mucho y la gente tiene mucho conocimiento, cosa que antes no teníamos.
Claro, pero antes también tenían más facilidades para también, o sea, ahora me refiero, hay más facilidades también a la hora de entrar que antes. ¿Qué dijo, qué, no sé si fue más tu familia, tu padre, tu madre, Jesuli, cuando dice yo, es que yo voy a competir, yo me quiero hacer esto? ¿Qué le dicen?
Todo pasó porque Cayetano Tirado llegó un día aquí a hablar con mi padre y dice, mira, que me han avisado de la Feria de Utrera, que van a hacer un paseo de caballo y hay que ir de relleno y yo me quiero llevar a la niña y no sé cuánto. Bueno, pues llévatela, ya está. Y allá que fuimos, ahora cuando llegamos allí a Utrera, ahora resulta, yo no vestida de flamenca, ni de corto ni nada. Y resulta que allí se hizo un círculo de personas y ahora había que salir cada uno hacer lo que mejor le pareciera, fue un instante, pero claro, yo me vi entre la espada y la pared, yo que iba a pasear simplemente, y aquello a mí me surgió porque me gustó mi caballo y fue un instante y dije, pues esto puede seguir adelante, y desde ahí fue donde a mí el gusanillo me empezó con lo de la competición.
Claro.
Y ya después pues fuimos de concursos.
Claro, y después llegó ya el momento de ser jueza.
Pues también.
Claro, que no había ninguna otra en España, ¿no?
No, y además que no existía, digamos, la disciplina de jueces no existía ni el reglamento en sí todavía.
Que usted, por cierto, ayudó a redactarlo, ¿no?
Sí, gracias a Dios que estuve y se marcó la pauta esta de la mujer y ha quedado escrito. Y cosa de la que me siento orgullosa, ya no por mí, por mi persona, sino porque conste la mujer también en el reglamento como tal.
Claro.
Ya que yo tuve problemas.
Claro, que todo sea más fácil, claro que sí, allanar el camino. Jesuli, ¿qué es más difícil, el competir, o sea, domar a un caballo, o tener que evaluar a gente que también, oye, da sus primeros pasos? Porque hay gente que puede decir, bueno, uno sabe mucho, pero una cosa es hacerlo uno y otra cosa es tener que evaluar al resto, ¿no?
Sí, son dos cosas completamente distintas porque, claro, tú sales y sales con tu caballo, sabes más o menos, hay días que están mejor, peor, igual que uno, ni más ni menos. Los animales son así. Como decían los antiguos, son vasos de sangre. Y luego, a la hora de tú juzgar a alguien, la verdad, yo lo paso mal, lo he pasado mal, porque tú estás juzgando no ese día, tú estás juzgando toda la trayectoria de que ese jinete hasta llegar ahí, el esfuerzo, muchas cosas. Y es tan complicado una cosa como la otra, pero la competición es tú y tu caballo. Bien, mal, regular, pero es tú y tu caballo. Pero lo otro, dices tú, estás valorando el esfuerzo de una persona de a lo mejor de años.
Claro.
Y a lo mejor ese día no le ha salido bien. porque eso es así. Y la verdad, se pasa mal. Y amigos que tienes que eliminar, que han llegado tarde, que no los puedes dejar, en fin, cosas que dices tú, ¿no? Es que es evidente lo que estoy viendo y lo tengo que eliminar o poner una nota baja. Se pasa mal, la verdad, se pasa mal.
Pero sí. Fíjese, Jesuli, he estado mirando y resulta que ahora hay un montón ya de mujeres jueces. En lo que usted dio el primer paso. Y además hay jueces, pero jovencísimas. Usted, yo me imagino que usted se debe sentir muy orgullosa de haber sido pionera en algo en nuestro país, ¿no?
Hombre, es que en el momento no te das cuenta de que esto vaya a tener valor ni nada. Tú estás haciendo algo personal y porque te gusta y porque se ha terciado y ya está. Tú no eres consciente, por lo menos yo entonces. No sabíamos de que esto fuera a seguir y la competición estuviera tomando tal envergadura, en fin. Y claro, tú ahora te das cuenta que dices, pues mira, fue una cosa que abrí puertas. Y hombre, te halaga, ya no en tu persona en sí, sino el abrir camino.
Claro, pero en esa apertura de camino, ¿ayudaron otros compañeros? Porque lo decía antes María José, estar en un mundo de hombres a veces no es fácil, y aunque a ti en un momento dado tengas y cuentes con el apoyo de una familia, te puedes encontrar pues a gente desagradable, que hay en todas partes y más cuando uno está abriendo camino, ¿no? Sí. ¿Se enfrentó a muchas situaciones así?
Bueno, ha habido algunas, pero la verdad es que han sido resueltas, como te voy a decir, favorables. Es que, claro, entonces yo te estoy hablando casi de 50 años atrás, que son muchos años, son muchos días. Y había hombres que decían, ah, la niñata esta, o en fin. Y, pero claro, cuando tú le demuestras que no estás allí ni por ser aquí nada, y que estás demostrando que estás a su altura, pues entonces, claro, los ibas callando.
Los dejas con la boca abierta, claro.
Claro, dices, me tengo que callar. La verdad es que sí he tenido mucha suerte, porque me han respetado y me he sentido, de verdad, me he sentido ya no admirada, no, digamos esa palabra, no. Pero claro, sí era digna de admiración porque era la única que iba dentro de todos los hombres, jovencita, en fin. Y te admiraba y te decían, oye, que esto no pensábamos de que fuera a ser así, te digo lo mismo una cosa que la otra. Pero cuando tú demostrabas que estabas a la altura, que no pretendías nada, simplemente de que puedo hacer lo mismo, ya está, tanto de juez como a caballo. Y entonces yo me he sentido, me han tratado con cariño y respeto, la verdad.
Pues y bien mona que era, ¿eh? Bien mona que... Vamos, y es, no. Menuda señora.
No, no.
Le rompe y rasga.
No pasa.
Jesús.
No.
Oye, Jesús, ¿y alguien en la familia ha cogido esto con ganas, el relevo generacional?
No, bueno, hay una sobrina, pero no está en la vaquera. Está en los completos, está saltando, que precisamente Martina ha estado este fin de semana en Segovia. Y María, otra sobrina, que a esta sí le gusta más el tema de la vaquera. Lo que pasa es que los niños hoy están también con los colegios y clases y no sé cuánto.
Muchas cosas.
Ahí va.
María Jesús.
Es la que se está montando en mi montura.
María Jesús, Jesuli, que te agradecemos de corazón.
Nada, vosotros.
El que hayas estado con nosotros.
Y haber abierto ese camino
que hoy en día pueden disfrutar, bueno, entre otros, sus sobrinas.
Un beso muy grande, Jesuli, ¿eh? Un beso
muchísimas
grande.
Muchísimas gracias, agradecida, gracias.
Un beso, cuídate.
Yo fíjate que pinto los pollos asados de caballo.
Y hay que domarlos también a esos.
Sí, madre mía.
Herrera Incope.
Estar informado. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Que el mundo está mirando al Estrecho de Hormuz. Por la situación geográfica, por las consecuencias económicas y por la propia catástrofe de la guerra contra Irán. Puede que unos y otros dejen de matarse tarde o temprano, pero ojo con las consecuencias económicas y geoestratégicas. Cuidadito con la que se avecina.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Haz tus vacaciones realidad con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés. Si tienes más de 65 años, reserva ya tu crucero con hasta un 10% de descuento. Y con la comodidad de tener las bebidas y el autobús o los vuelos al puerto incluidos, reserva ya desde 893 euros. Consulta condiciones. Haz tus vacaciones realidad con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés.
Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita, y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Son las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias, y es el momento de la información de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Novedades en la regulación de los pisos turísticos madrileños. La Comunidad de Madrid aprueba hoy una actualización de la normativa vigente desde 2024 que introduce cambios relevantes en la regulación de las viviendas de uso turístico. Te cuento que por primera vez se establece un tamaño mínimo para las estancias y se habilita a los ayuntamientos a limitar su presencia por edificio, área o zona. Además, estos alojamientos deberán disponer de ropa de hogar y un menaje completo con el fin de garantizar un nivel adecuado de calidad para los huéspedes. La nueva normativa también fija una ocupación máxima permitida y exige que las viviendas cuenten con un certificado de idoneidad. Asimismo, se incorpora de forma expresa la prohibición de ejercer esta actividad en viviendas de protección pública o en aquellos inmuebles donde así lo determinen las comunidades de propietarios, en línea con las últimas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Esta actualización de la normativa ha sido recibida con cautela y sorpresa por parte de las asociaciones vecinales afectadas por estas viviendas de uso turístico. A la espera de conocer más detalles, nos dicen de este texto, siguen insistiendo en más inspecciones para controlar los pisos ilegales. Pelayo es el portavoz de la Oficina Vecinal para las Viviendas de Uso Turístico de Madrid.
Eso sería importantísimo que por parte de las instituciones, tanto la comunidad como los ayuntamientos, especialmente de Madrid, pues incidan más en las inspecciones, asumiendo que hay infracciones, ilegalidades, etcétera.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística, en la región existen actualmente 15.300 viviendas de uso turístico que ofrecen más de 50.000 plazas, lo que supone un descenso del 17,5% con respecto a 2025. En los dos últimos años, la Comunidad de Madrid ha impuesto además sanciones por un valor cercano al medio millón de euros en este sentido. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid con esta importante noticia. Viene este miércoles ya 25 de marzo, un día de nuevo primaveral en toda la región, un día soleado. Fíjate, vamos a subir hasta los 22 grados de máxima hoy. Mínimas, eso sí, bajan bastante, se quedan en los 4. Son las 12 y casi 23, nos vamos a la DGT. Para conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas, nos lo cuenta Daniel González. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora sin grandes retenciones, aunque comienza a aumentar levemente el tráfico en las salidas de la capital por la 1 a la altura de Lozoyuela debido a unas obras de mejora de la calzada y también en la M501 a su paso por Villaviciosa de Odón. La entrada por la 6 en Aravaca también se encuentra ligeramente complicada, pero el resto de vías muy tranquilas.
Gracias, Daniel.
Herrera en COPE.
De vuelta. No pagues más multas de tráfico. Todas son recurribles.
Por no tener que pagar las 4 multas, me he ahorrado unos 2.000 euros.
La gestión del personal en cuanto a rapidez, que te contestan las consultas, que te aconsejan, que tú les... Todo eso es perfecto.
Valoraría con un 10 la profesionalidad del equipo de abogados.
Llama gratis a De Vuelta al 900-900-768 y los mejores abogados especialistas te defenderán. 900-900-768 o devuelta.es. Grupo Reacciona.
Perdón, que aún no me he tomado el café. Me paso por Starbucks a por un latte por 2,90 y sigo con la canción. ¿Te vienes?
Despierta con Starbucks.
Grupos Eneas compra inmuebles para reformar. Te dan un préstamo hasta la venta de tu casa o te la compran en 7 días.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Coches, coches, coches de ocasión en canalcar.es, en canalcar.es. Coches de ocasión en canalcar.es, canalcar.
¿Dolor? Esta vez no te va a impedir seguir haciendo lo que te apetece, porque estamos a tu lado para aliviar el dolor rápidamente. Nace el nuevo Fisiocrem Gel Forte, para que nada te impida disfrutar de lo que realmente quieres. Con Fisiocrem Gel Forte, tú eres más fuerte que el dolor. Para dolores agudos musculares y articulares, a partir de 12 años cumple con la normativa vigente en materia de productos sanitarios. Ver efectos secundarios o contraindicaciones en la web de Fisiocrem.
En Cabanillas del Campo hay un sitio donde todo es más. Más boquerones que parecen recién pescados, más jamón cortado fino, más naranjas jugosas, más panes recién horneados y más... ¿Qué tal tu familia? Que sí, que no somos ni súper, ni mega, ni hiper. Somos Ahorra Más, el nuevo más mercado que ha llegado a la localidad a partir del 26 de marzo en la calle Comercio 1 y 3.
En nuestros campamentos, tus hijos vivirán una experiencia única, llena de juegos, actividades y aprendizaje de inglés. ¡No te lo pierdas! Más información en grupobaugan.com.
¿Único se escribe con H o sin H?
¿Único sin H? Bueno, a no ser que hablemos del Tucson, líder en ventas durante 5 años, entonces es con H de Hyundai. Conduce un Hyundai Tucson edición especial Black Line con 5 años de mantenimiento desde 150 euros al mes. Financiando con Banco Cetelem hasta el 31 de marzo. Consulta condiciones en Hyundai.es.
Ya no tienes que ir a Asturias para degustar la cocina asturiana tradicional actualizada. Ven al restaurante La Guisandera de Piñera. Una auténtica experiencia gastronómica y el mejor producto de temporada fresco, ligero y con mucho sabor. Arroces, pescados y carnes para disfrutar.
¿Dónde?
En La Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino 12.
¿Buscas libertad y bienestar sin renunciar a una vida activa? Cando Living propone vivir como te mereces, con 76 apartamentos adults only en La Moraleja y servicios de alto nivel. Cando Living es independencia con spa, piscina, restaurante y un sinfín de actividades. Cando Living, un nuevo estilo de vida, disponible para alquiler y compra para mayores de 50 años.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Con la llegada de la primavera empezamos a notar los clásicos síntomas de la alergia: estornudos, picor de ojos, congestión. Pero lo cierto es que la alergia va mucho más allá del polen. De hecho, una de cada 3 personas va a desarrollar algún tipo de enfermedad alérgica a lo largo de su vida, y cada vez vemos más casos relacionados con la alimentación, la piel o incluso el sistema inmunológico. La doctora Pilar Kotz es jefa del Servicio de Alergología del Hospital Universitario Vitas Madrid La Milagrosa. Doctora, buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a intentar entender realmente qué es una alergia, doctora. ¿Por qué y cómo se desarrolla una alergia? Cuéntenos.
Pues la alergia realmente consiste en una equivocación de nuestro sistema inmunológico. Este responde de forma exagerada frente a sustancias que en principio son inofensivas para todos, como pueden ser alimentos que comemos, pólenes, picaduras de insectos o incluso medicamentos que nos puede mandar el médico. El organismo las identifica como una amenaza y reacciona, generando síntomas que pueden ser desde leves como picor hasta mucho más graves como una anafilaxia.
Uh-huh. ¿Y por qué están aumentando las alergias?
Pues la causa no es única, sino una combinación de varios factores. Por un lado, es verdad que hay un mejor diagnóstico, más conocimiento, pero también influyen cambios ambientales, como la contaminación o el estilo de vida. Nuestro sistema inmunológico está reaccionando con mayor frecuencia y mucha mayor intensidad frente a sustancias que antes no generaban ese tipo de respuesta.
Uh-huh. Y más allá del polen, ¿qué otros tipos de alergias son cada vez más frecuentes, doctora?
Pues en los últimos años vemos más alergias e intolerancias a los alimentos. También problemas en la piel, como las dermatitis, las urticarias, y cuadros relacionados con el sistema inmunológico, como las enfermedades autoinmunes. La alergia, por tanto, no es solo estacional, sino que nos puede afectar en cualquier época del año, y eso es importante.
¿Y qué ocurre si no se diagnostican correctamente?
Si no las diagnosticamos a tiempo y correctamente, el paciente va a convivir con el problema alérgico durante muchos años y puede desarrollar complicaciones importantes. Un diagnóstico adecuado va a permitir, por tanto, un tratamiento personalizado y dirigido a mejorar significativamente la calidad de vida. Hoy en día, con pruebas muy sencillas y bien dirigidas, podemos identificar qué está causando la alergia y ponerle solución de forma inmediata.
Uh-huh. Bueno, pues ya lo sabéis, más allá de la primavera, las alergias no diagnosticadas pueden estar causando muchos síntomas cotidianos que tienen solución. Muchas gracias, doctora Pilar Koch, jefa del Servicio de Alergología del Hospital Universitario Vitas Madrid La Milagrosa, por estar con nosotros en Herrera, en COPE Madrid.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós. Y te cuento que si te gusta Shakira, bueno, pues ha anunciado este miércoles que también va a celebrar conciertos aquí en Madrid los días 2, 3 y 4 de octubre. Se suman así a los de estos días de septiembre, 18, 19, 20, 25, 26 y 27. O sea, 9 conciertos de Shakira en Madrid. En 20 minutos volvemos con más información de Madrid. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Llegamos a las 12 y media, a las 11 y media en Canarias. Continuamos en Herrera en COPE.
Séptimo día de impacto de la borrasca Terés sobre Canarias, que deja datos de récord. Ha llovido en las últimas 72 horas más que en los últimos 3 años juntos. Se han registrado incidencias en carreteras, en vías o en suministros energéticos y sigue sin haber actividad escolar en tres islas. Hablamos de Tenerife, de Gran Canaria y de La Palma, hacia donde parece que se dirige ahora la borrasca. Gustavo de Dios, COPE Canarias, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Podríamos decir que lo peor de Terés en Canarias ya ha pasado o todavía quedan horas de cierta preocupación?
Pues bueno, de momento ya se han rebajado los avisos, se colocan en color amarillo, sí se esperan lluvias hoy, pero con menor intensidad. La borrasca lleva ya 6 días sobre Canarias, ya se ha desplazado, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología, hacia el Atlántico de nuevo, podría afectar a lo largo del día de hoy. Sobre todo la isla de La Palma. La realidad de la vida es la que llega ahora, porque por Gran Canaria se hace balance de lo que ha pasado. Hay algunas personas que siguen incomunicadas hasta ahora, a medias, salen y entran de sus poblaciones cercanas a barrancos en convoyes custodiados por la Guardia Civil, porque corren los barrancos como nunca. Fíjate que hablamos de más de 15 millones de metros cúbicos en 4 o 5 días. Las presas de la isla, en esta isla, en Gran Canaria, están todas al 100% y están rebosando hacia los barrancos. Hay muchas viviendas que han sido afectadas en bajos. Hay algunos vecinos en Gran Canaria desalojados y también en Tenerife, donde anoche, que fue donde más llovió de toda Canarias, se registraron, fíjate, 600 incidencias. Pero todos ya han vuelto a sus viviendas o lo harán en las próximas horas. Y en Lanzarote y en La Palma, más tranquilo, lluvia serena, como te digo, pero parece que a lo largo de la tarde, de momento, porque esto es bastante cambiante, daremos por casi
finalizado el episodio. Bueno, ojalá que así sea. Oye, Gustavo, anoche las insistentes lluvias llevaron al CECOPIN del Cabildo de Tenerife a solicitar la intervención de la UME, de la Unidad Militar de Emergencias, incluso mandar una alerta, esa alerta a los móviles. ¿Sigue la UME desplegada sobre el terreno? ¿Gustavo?
Sí, te decía que efectivamente la UME, donde ha actuado, no solo es en Tenerife, ha actuado en 2 puntos, en Gran Canaria primero, en la costa norte, en Arucas, con sus bombas de achique, y en
estamos teniendo
algunas viviendas bajas.
A ver, sí. Gustavo.
Sí, no sé si me escuchas.
Sí,
no sé
tenemos si me problemas de comunicación, a ver si podemos movernos un poquito con el tema de las coberturas, que me imagino que en esto también tiene que ver la borrasca, que siempre ocasiona problemas con esto, con las comunicaciones. En cualquier caso, intentaremos recuperarlo. Parece que lo peor ya ha pasado, que esa borrasca ahora se dirige hacia La Palma y que a partir de la tarde-noche esas lluvias van a perder toda la intensidad del mundo, ya de momento se ha rebajado el nivel de alerta a aviso amarillo y esperemos que pase pronto, porque oye, ya son 7 días y demasiados son. Vamos a cambiar de asunto totalmente. Bueno, Bueno, seguimos en Herrera en COPE y cambiamos totalmente de asunto para hablar de algo que por desgracia se repite una y otra vez en las aulas de los colegios españoles. Más de la mitad de los profesores en España reconoce haber sufrido algún tipo de agresión o trato vejatorio. Más de la mitad, ¿eh? Estamos hablando de más del 56%, según ha desvelado el Sindicato Independiente de Funcionarios de SIF. Este dato refleja que no estamos hablando de excepciones.
Hay alumnos que iban a mi casa a tirar bolitas de papel mojado y gritar. Para ellos era una broma y yo no quiero meterles en problemas llamando a la Guardia Civil por algo que es una chiquillada en ese momento. Pero eso para mí fue un error porque las cosas fueron subiendo más a grado, luego ya fueron los insultos, lo peor fueron las clases.
Y yo todos los días cuando entro recuerdo en qué momento yo hice determinados esfuerzos pensando que esto era mi sitio.
Eran los testimonios que podíamos escuchar en este programa hace unas semanas. Dos profesores de baja de larga duración por agresiones, por insultos, por indisciplina y por falta de apoyo. Son un ejemplo de lo que ha denunciado el Sindicato Mayoritario de Profesores y Mario Gutiérrez es el responsable de educación de CESIF. ¿Qué tal, Mario? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Nunca antes se había registrado un dato tan alto en cuanto a inseguridad que sufre el profesorado. Yo no sé si estamos hablando de una situación generalizada en las aulas de las escuelas públicas españolas.
Bueno, nosotros también nos ha alarmado mucho. Además, en este caso, nosotros teníamos una percepción de nuestras visitas a los centros que viene ratificada por estos datos que, desde luego, son muy alarmantes. Nos ha sorprendido muchísimo. Como muy bien han dicho ustedes, el 56% de las personas han sufrido un trato vejatorio a lo largo del curso. Es una barbaridad que debe de hacer tomar algún tipo de actuación por parte de las administraciones educativas. Si a esto le añadimos la burocracia y añadimos los protocolos que el 98% lo consideran inadecuados o inútiles, pues hombre, yo creo que hay que hacer algo porque no es de recibo tener una educación pública como la que tenemos actualmente en España.
Estos datos salen de una encuesta a más de 7.500 profesores. Escuchábamos antes los testimonios de Eduardo y de Victoria, que pasaban por aquí, por los micrófonos de Herrera en COPE, hace unas semanas, y le contaban a Alberto Herrera la cantidad de insultos, de tratos vejatorios que tenían que escuchar por parte de sus alumnos. Los dos les había provocado situaciones de baja médica. Yo no sé si esto también se repite a lo largo y ancho de todas las comunidades autónomas, el que luego esos profesores terminen no solo cogiéndose una baja, sino igual planteándose el no volver a la docencia.
Sí, hemos tenido alguna situación, incluso el otro día en una región se discutía en la propia consejería si era normal que el protocolo de este tipo de casos fuera trasladar al docente, en vez de trasladar a la persona que estaba produciendo el acoso. Y sucede igual con alumnos acosados. Es decir, a veces el que tiene que trasladarse no es el agresor, sino el agredido, por motivo de derecho a la educación que tiene el alumno, que desde luego nadie la discute. Por tanto, sí que hemos encontrado casos de este tipo. Y como bien dice el propio informe, el apoyo que siente el docente ante estos casos por la administración es muy bajo y que los protocolos que se aplican son absolutamente inútiles. Protocolos, por cierto, que a veces son de tiempos muy alargados para casos graves y yo creo que debe hacer una actuación inmediata. Pero bueno, como ha sido, por cierto, hasta hace poco tiempo, pero no sabemos por qué. Esto cada vez pues se está haciendo un caso más cancerígeno dentro del sistema educativo, porque todo es una conjunción que lleva a que la calidad de nuestro sistema no sea la adecuada para la sociedad que queremos y nos merecemos, creo yo.
Que para hacernos un poco a la idea, porque claro, hablamos de agresiones, hablamos de tratos vejatorios, pero ¿qué es lo que más sucede en las aulas? ¿Qué tipo de faltas de respeto, de conductas? ¿Esto sucede después en las redes sociales, sucede después fuera de las aulas, dentro de ellas?
El caso que más suele habituarse, por supuesto, es la desobediencia. Pero eso no son los casos vejatorios. Los casos vejatorios es cuando esa desobediencia se vuelve a través de insultos. También hemos tenido casos en nuestro servicio de asistencia a profes de salivazos, escupitajos, perdón, por la presión, que puede ser un poco tal, pero es la realidad.
O
empujones y zarandeos. Esos son los que mayor... Y luego, por supuesto, pues insultos en las redes sociales, insultos en el coche, por poner notitas, poniéndole tal. Es decir, ese tipo de acosos pues son los que normalmente... Casos de agresiones con lesiones, digamos, duras, pues evidentemente esas son las que pasan a fiscalía. Hay dos cuestiones que tienen que entender. cuando un profesor sufre este tipo de situación, siente una vergüenza, una culpabilidad que está estudiada psiquiátricamente en otros tipos de tipos de violencia. Es como que se siente culpable de ser agredido. Esto es una cuestión que, repito, pasa en violencia contra la mujer, pasa en violaciones y pasa en muchas cuestiones de este tipo. Y también pasa aquí. Y luego la administración, incluso a veces, yo creo que de forma malentendida, algunos equipos directivos que tratan de no desprestigiar al centro intentando ocultar esta realidad. Y esto pues son situaciones que hacen que muchos docentes tengan que pedirse la baja, pedir el traslado, incluso pues jubilarse anticipadamente, incluso abandonar la profesión por otro tipo de tareas.
Con la falta que hace. Mario Gutiérrez, responsable de educación de CESIF, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por habernos dado los datos de esta encuesta tremenda, que ojalá en próximas ediciones contemos que la tendencia es bien distinta a la que ha mostrado en este último año, porque algo, sin duda, habrá que hacer.
Así lo esperamos todos. Muchas gracias.
Gracias. Vamos lo que es sin duda con el tema del día, porque no hay persona que creo que no se haya despertado en el día de hoy diciendo, pero ¿cómo va a ver? ¿Cómo puede ser esto posible? ¿Se equivocó el Real Madrid de rodilla en el diagnóstico inicial de la lesión de Kylian Mbappé? Pues vete a saber, porque no se habla de otra cosa. La información publicada por el medio francés RMC Sports y confirmada por nuestro compañero deportes, por Miguel Ángel Díaz, ha puesto al club blanco en el centro de la polémica. De hecho, los medios están esperando desde las 12:30 de esta tarde algún tipo de explicación en la rueda de prensa que está siguiendo en estos momentos el propio Miguelito. Hola, ¿qué tal, Miguelito? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Sofía? Muy buenas.
¿Ha comenzado esa rueda de prensa?
Es una rueda de prensa de la selección española, ¿eh? No de nada que ver con Kylian Mbappé, que está concentrado con su selección para disputar dos partidos amistosos. La selección francesa también es hoy previa de partido, va a hablar de Sams, el seleccionador, y hasta ahora no está muy claro si va a comparecer en rueda de prensa como capitán Kylian Mbappé o no. En cuanto a la noticia, bueno, lo que podemos decir es que nuestro compañero Daniel Riolo, que es un periodista de una radio francesa, de la RMC, difundió el pasado lunes por la noche esta noticia, que evidentemente parece surrealista, parece inverosímil, parece poco creíble, pero que hemos podido contrastar. Y es que en el diagnóstico inicial que se le hizo a Mbappé de sus molestias en la rodilla, pues hubo una confusión y se le analizó inicialmente su rodilla sana, la derecha, no la izquierda. Uh-huh. Esto empezó a principios de diciembre, cuando el Real Madrid se enfrentó al Celta. Luego se perdió el partido contra el Manchester City, acabó el año jugando otros tres partidos. Los medios franceses ya durante el parón navideño informaban más en profundidad de esa lesión en la rodilla que podía tener afectado el ligamento lateral externo. El Real Madrid sacó el primer comunicado en el último día del año, el 31 de diciembre, y bueno, pues afortunadamente Mbappé, después de que se enfadara por todo esto y porque no mejoraba su rodilla, buscó una segunda opinión de un especialista de su total confianza en Francia. El tratamiento ha ido mejor y, de hecho, Mbappé ya ha participado en los dos últimos partidos contra el Manchester City y contra el Atlético de Madrid sin ser titular, pero ya teniendo minutos. Así que el Madrid espera pues que ahora no tenga ningún contratiempo con su selección, que llegue sano y salvo para esa eliminatoria contra el Bayern de Múnich. Y hoy la gran pregunta es si el Real Madrid va a emitir algún tipo de comunicado o no.
Nadie se ha pronunciado, me refiero, no de manera oficial, pero extraoficial, porque no sé, porque el periodista francés que adelantó la noticia también vinculó esto al posible despido del cuerpo médico del Real Madrid el pasado mes de enero.
Yo contaba anoche en el partidazo que no ha habido ningún despido, por lo que a mí me consta. Ha habido alguna recolocación en el departamento médico, se volvió a fichar antes de final de año a Nico Mijic, que ya en una etapa anterior fue el jefe de los servicios médicos del Real Madrid, una persona de la total confianza de Florentino Pérez, pero que no ha habido despidos. Si el Real Madrid sacó hoy un comunicado oficial, bueno, pues supongo que será para desmentir la información. Se me viene a la cabeza pues cuando llegó Bale al Real Madrid, por ejemplo, nuestros compañeros del diario Marca informaban de que el galés tenía una hernia, el Real Madrid sacó un comunicado oficial y ha habido que esperar mucho tiempo porque lo ha hecho hace unos días, pero Bale ha reconocido que efectivamente que cuando llegó al Real Madrid tenía una hernia en la espalda.
Pero Pero es que todos nos estamos preguntando que cómo es posible, porque cuando cuando tú a ti te duele una rodilla, lo primero que le dices al médico es que me duele esta rodilla. ¿En qué momento se confunden las resonancias? No sé, o se hacen de ambas, o sea, no sé. ¿Tú habéis recabado en deportes algún, yo qué sé, en algún traumatólogo que diga, pero esto ha podido estar la equivocación aquí o allá?
Pues estamos en ello, es muy difícil de entender, es incomprensible, evidentemente, que pasen estas cosas ya, bueno, pues con un ciudadano de a pie, aunque bueno, hay muchas veces que, o hay muchos casos de que te meten en un quirófano para operarte una rodilla y te acaban abriendo la otra. Eso ha pasado en los quirófanos, ¿no? Pero esto es el Real Madrid, esto es Kylian Mbappé.
Y esto es una rodilla que vale millones, claro, o sea, que debería tratarse,
Sorprende muchísimo, evidentemente, pues eso, el Madrid de momento no se ha pronunciado, veremos a ver si lo hace en el día de hoy, pero como digo, yo tengo contrastada esa información de que el diagnóstico inicial fue equivocado y fue en la rodilla sana.
Pero esto, ¿qué repercusiones puede tener a nivel de imagen para el Real Madrid? Porque esto deja en muy mal lugar, ¿no? A unos responsables médicos, a un equipo médico de un club líder en el mundo.
Sí, llama muchísimo la atención, parece incomprensible y hay que esperar, Sofía, veremos a ver si, ya te digo, primero hay algún tipo de reacción, luego pues habrá que estar pendiente a ver si hay algún tipo de movimiento en el departamento médico, pero bueno, lo importante es que Mbappé está sano, está bien y ya está a disposición de Álvaro Arbeloa para el tramo decisivo de la temporada. Y lo más importante para los madridistas es que no tenga ningún contratiempo en estos dos partidos amistosos de la selección francesa y que vuelva sano y salvo con esa rodilla izquierda perfectamente sana.
Ahora se supone que con esa segunda opinión, hoy estábamos hablando de recuperación, ¿qué se sabe del médico que ha conseguido reconducir un poco esa lesión?
Bueno, es un especialista que ha estado en contacto con la Federación Francesa, por ahí han pasado muchos jugadores importantes, por ejemplo, le trató en su día a Karim Benzema, uh-huh. Le trató a Ibrahimovic, a esquiadores que han sufrido graves lesiones de rodilla, es una eminencia. El Real Madrid dice que bajo la supervisión de su jefe de los servicios médicos, el doctor Nico Mijic, él viajó con permiso del club a su consulta a París y a partir de ahí pues la cosa ha ido mejor. Recuerda que estuvo una semana por allí. Y al final pues parece que ha mejorado y que eso sí, progresivamente Álvaro Arbeloa pues está volviendo a contar con él, ya una vez desaparecidas esas molestias, es año de Mundial también, no estoy diciendo con esto ni mucho menos que Mbappé haya exagerado sus dolencias o que se haya podido borrar, pero en año de Mundial pues los jugadores tienen mucho cuidado con los periodos de recuperación, no vaya a ser que haya algún paso atrás, pero ya te digo que se le vio bien en los poco más de 20 minutos que jugó en el partido de vuelta en Manchester contra el equipo de Guardiola, fue suplente el otro día cuando todos esperábamos ya que iba a ser titular contra el Atlético de Madrid y tuvo otro ratito, así que parece que sus sensaciones están siendo positivas en los últimos días, por fin, después de bueno, tener muchas cosas en la cabeza, claro, porque ver que pasan los días, que no mejoras, pues habrá ha tenido un periodo de incertidumbre en el que hay que ponerse también en su pellejo bastante complicado.
Bueno, pues esperamos a ver qué es lo que ocurre. Él ya ha mostrado su enfado con esto de la rodilla. A ver si el club, creo yo que en algún momento va a tener que dar, ¿no?, algún tipo de explicación, ¿no? Porque desde luego la imagen que está quedando con el paso de las horas del club tiene que haber algo que explique esto, desde luego. Oye, Miguel Ángel, que quedamos entonces a la espera de lo que cuente la selección española, porque hay debate también con la portería, ¿eh? Eso es otro cantar, ¿no?
Menudo día ayer, madre mía, sí. Aquí vamos a ver, porque parecían claros los tres porteros, Joan García se está saliendo con el Barça, le ha llamado para estos dos amistosos Luis de la Fuente, vamos a ver cómo gestiona y reparte los minutos entre los cuatro que están aquí. Podría llevarse cuatro reglamentariamente al Mundial, pero solo se va a llevar a tres. Y salvo que alguno se lesione, toquemos madera, esperemos que no, en ese caso ya no tendría que decidir, pues tendrá que tomar una decisión que va a ser polémica, aunque evidentemente Joan García está haciendo un temporadón con el Barça, y como nos dijo anoche Unai Simón, gran entrevista en el partidazo, el portero titular de la selección, pues nos dijo, entre otras cosas, que para él ahora mismo, el portero de la Liga Española que más se acerca a Thibaut Courtois, al que todo el mundo le considera el mejor portero del mundo, es Joan García.
Pues os escuchamos a ti y a todos los compañeros de Deportes Cope, porque viene intenso el día. Gracias, Miguel Ángel.
Chao, hasta luego.
Y ahora Mediodía Cope con Pilar García de la Granja. No se marchen, no se lo pierdan porque esto continúa. Adiós.
Encuéntranos en Instagram, Facebook y TikTok.
Busca Herrera en Cope y escríbenos. La Semana Santa se vive desde dentro. La Semana Santa es tuya, porque eres tú quien la comparte. Una tradición profunda, llena de fe y de fervor. Vívela como hay que vivirla, donde hay que vivirla. 13. Pasión por la Semana Santa.
¿Cuántas veces has dicho que sí por no decir no? Solo son dos letras, N-O, no. Llama a Legalitas y defiende lo que es tuyo. 900-100-662.
Son las 12.50, las 11.50 en Canarias y damos paso a la información de su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues duro golpe para los esquiadores madrileños. Este miércoles acaba la temporada de la estación de Navacerrada, pero además es un fin de temporada que llega con una mala noticia añadida. El cierre y el desmantelamiento de las tres pistas de la vertiente segoviana, es decir, el Bosque, el Telégrafo y Escaparate, por decisión del Tribunal Supremo, tras 5 años de litigios por su impacto en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Sofía Carrillo se ha subido hasta allí, hasta la estación de esquí, se ha puesto los esquís. Sofía, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes.
¿Hace frío?
Hace frío, pero no tanto. Se está bien, se agradece, está bien. De hecho, el fresquito.
Bueno, ¿cómo ha sido recibida esta noticia por todos los usuarios y negocios de la zona? Imaginamos que mal, lógicamente.
Pues te imaginas bien, el ambiente es bastante triste. De hecho, hoy es el último día de esquí de esta temporada y las únicas que están abiertas son dos de las que van a cerrar. O sea, que podría ser incluso el último día en el que los esquiadores bajen por estas tres pistas. Ahora, oficialmente, la Junta de Castilla y León está obligada a desmantelar todo lo que es el Pinar de Balsaín, que son unas 7,65 hectáreas, que es más o menos, para que te hagas una idea, unos 10 Bernabéus. Bueno, son las estaciones de El Telégrafo, el Bosque y Escaparate, que es casi la mitad del total de la estación, son de la zona baja, que es además la más accesible y que está más protegida de los vientos. Dicen los esquiadores que son las mejores porque, de hecho, en estos días que ya te digo que está nevando poco, son las únicas que se mantienen abiertas. Y como te digo aquí, pues mucha tristeza entre los esquiadores y los trabajadores de las pistas por la historia de la estación, que se remonta al 1903 y por su valor sentimental. Muchos, como José María, hemos aprendido a esquiar precisamente en estas pistas.
Me parece fatal que se cierre esta estación tan emblemática de toda la vida, que yo aprendí a esquiar ahí con 10 años, con esquí de madera. Mi padre no subía con mis hermanos, nos cambiábamos los esquís unos a otros porque no había más dinero para otra cosa, y es una zona emblemática de Madrid.
¿Por qué cree que realmente tenía mucho impacto medioambiental esta zona?
No tiene ninguno, pues si abren 2 días al año, se abre un poquito. Allí también el escaparate da al norte, se conserva un poco más.
Bueno, y también hay que tener en cuenta el impacto económico que puede suponer el cierre. Hay 60 familias que dependen de la actividad de estas pistas. Una de ellas es la de Simo, que lleva 20 años alquilando esquís en esta estación.
Es que no tiene sentido. La única estación que está en la Comunidad de Madrid, vamos a cerrarlo. ¿Por qué? Y hay más de 60 familias viviendo de esto. De la estación, de los bares, de las escuelas, de alquiler, trabajadores. ¿Dónde van a echar?
¿Y qué van a hacer ahora?
No lo sé.
¿Pensaban que había alguna
claro,
forma de salvarlo?
Exactamente, porque la única estación en la Comunidad de Madrid. Es una pena.
Una pena. No se sabe cuándo va a empezar ese desmontaje, ¿no, Sofía?
No se sabe, parece que además van a ser unos 2-3 millones de euros, por lo que bueno, tienen esperanza en que todavía les queden un par de temporadas hasta que termine de hacerse ese desmantelamiento.
Sofía Carrillo, gracias por esta información desde la estación de Navacerrada, que tiene sus días contados. Una pena, adiós.
Hasta luego, Mónica.
Herrera en COPE.
Por favor, el caballero que ha estacionado su coche con matrícula 20JN en el pasillo de los congelados, entre los almendrados y la merluza, retire su vehículo. Si no ha encontrado sitio para aparcar, descárguese la app de ParkClick y reserve aparcamiento allí donde vaya. Ahorrará tiempo y dinero.
Encuentra tu sitio con ParkClick.
Imagina estudiar bachillerato internacional y sentir que la universidad ya forma parte de tu vida. El International College Rosales Nebrija conecta tu presente con tu futuro. Una experiencia universitaria en el Colegio Santa María de los Rosales. Descubre el bachillerato internacional que va un paso por delante. Infórmate en colegiorosales.es.
Mediter, empresa constructora. Rehabilitamos edificios, facilidades de pago. Con Mediter, construir es un placer.
Uf, la gente está fatal. ¿Un regalo a la profesora por 10 euros por persona? No tenemos 10 euros a fin de mes.
Madrileños, Área Jurídica Global ha llegado a Madrid y podemos ayudaros a todos a llegar a final de mes. Quítate tus problemas. Llámanos al 900 90 7750 o entra en areajuridicaglobal.com.
Con Endesa, más energía es más ahorro. Si ahora, además de la luz, te traes el gas, tendrás hasta un 30% de descuento en el consumo de gas durante el primer año. Contrata en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
¿Buscas un coche de ocasión? Canalcar.es. Coche de ocasión, canalcar.es. Coche de ocasión, canalcar.es. ¿Sabes qué? Si buscas un coche de ocasión, canalcar.es. Ah, y recuerda, en Canalcar compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. Canalcar, tu coche de ocasión.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, 900-102-101. Gruposercon.com.
No me quiero quedar sin entrada como otros años. Lo he visto en las marquesinas, en internet, en los periódicos. Mutua Madrid Open. El tenis que deja huella. Los mejores del mundo en la tierra batida de la caja mágica. Del 20 de abril al 3 de mayo. Vas por el tenis y por la diversión. Entro en mutuamadridopen.com y cojo mis entradas. Mutua Madrid Open.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante. En un día. Con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
¿Te gustaría volver a sonreír hoy? En Luxe Dental con el Dr. Patier somos pioneros en carga inmediata. Dientes fijos en solo 12 horas. Y ahora, además, valoración gratuita y facilidades de financiación para que nada te frene. No lo sigas posponiendo. Luxe Dental. Reserva tu cita en luxedental.es.
Herrera en COPE,
Madrid.
Estar informado.
A partir de los 50 años, la mayoría de las personas desarrolla presbicia. Enfocar de cerca cuesta más y leer y usar el móvil o trabajar con ordenador puede, pues, resultar incómoda. Si este es tu caso, las lentes progresivas Varilux XR de Essilor pueden ayudarte. Vamos a averiguar por qué con Juan Carlos Mora. Eres optometrista de Óptica Roma, que ya sabes que son especialistas en lentes progresivas Varilux. Juan Carlos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ¿por qué Varilux XR está indicada para los presbitas de hoy? Que me encanta esta palabra, presbitas.
Sí, verdad, la de presbita. Ya. Además ya eres experta tú casi de estas cosas. Mira, la presbicia o vista cansada es esa sensación de no ver las cosas que están cerca, ¿no? Esa sensación de tener que alejarse el móvil, una etiqueta en el supermercado o la carta en el restaurante, sobre todo en los restaurantes de ahora que hay tan poquita luz. Bueno, al principio lo solucionamos haciendo la letra del móvil más grande o alargando el brazo, que ya llega un momento en que el brazo tampoco da para más. Pero llega un momento en que, además de no ser suficiente, pues es muy incómodo, ¿no? Y la presbicia, como bien decías, aparece a partir de los 40, 42 años, depende mucho de la graduación que tengas de lejos, que con una gafita de cerca lo podemos resolver. Pero para las personas que queremos hacer varias cosas a la vez, ¿no? Leer y ver la televisión, conducir y estar viendo el cuadro de mandos o el GPS, necesitamos una gafa progresiva, una gafa multifocal, que nos permite ver a dos distancias a la vez. Y las más modernas, las más completas, las que mejores sensaciones nos dan, son las lentes Varilux XR.
¿Y por qué? ¿Por qué estas lentes Varilux XR son las más avanzadas del mercado? Cuéntanos.
Pues mira, tienen sobre todo dos ventajas respecto al resto de las lentes progresivas. Para mí, la primera es que dan fluidez en la visión de cerca, o sea, que te permiten pasar de lejos a cerca sin darte cuenta. Y la segunda, que te dan sensación de equilibrio cuando estás en movimiento. Ajá. Para las personas que hayamos utilizado progresivos, ¿sabéis esa sensación de que me mareo un poco, que al subir y bajar escaleras me mareo? Bueno, pues las sensaciones que dan es de equilibrio y de fluidez. Y son dos características muy interesantes en las gafas progresivas.
Qué bueno. ¿Y cuál es la respuesta de los clientes, de los usuarios con estas lentes? Cuéntanos. Imagino que muy
pues mira,
positiva.
Sí, nosotros llevamos en Madrid 71 años ya y adaptando lentes progresivas un montón de años. Cuando haces una muy buena graduación, un buen centrado de las lentes, porque eliges una montura que se ajusta a tu cara, que dices, me siento cómoda con ella, y pones estas lentes progresivas, la gente les cambia la cara y siempre nos dicen lo mismo. No había visto así nunca. Y esa satisfacción, ¿no? Esa tranquilidad.